Bueno, por fin llegó. Vamos a compartir juntos la séptima casa. Hemos hablado de seis. A ver quién se puede acordar conmigo de cuáles son. A ver quién se acuerda. La casa del panadero, la casa del carpintero, la casa del... ¿De quién? A ver, ¿de quién? El curtidor, la casa del, de los descalzados, la casa de los, ¿cómo se llama? De los, el alfarero, y nos queda uno, es la casa de ¿cómo es? Lo de las piedras, ¿cómo era? El cantero. Bueno, pues ahora nos va a tocar la casa más hermosa de todas, es la casa de Dios. Usted sabe que ese término casa de Dios no aparece ninguna vez en el Nuevo Testamento, salvo a las referencias que se hacen sobre el templo en los días de David, al tabernáculo, cuando se dice que David fue a la casa de Dios a tomar los panes de la propiciación. El término casa de Dios no aparece en todo el Nuevo Testamento. Hay un significado, vamos a ver por qué no aparece. Pero, sin lugar a dudas, la casa más hermosa donde podemos habitar y conocer es la casa de ¿quién? De Dios. Todos los hombres, a lo largo de toda la historia de la humanidad y a lo largo de todas las religiones habidas y por haber, siempre han querido hacer una casa para su divinidad y su Dios. Dios es todo lo contrario. Dios, después del nuevo pacto, lo que hizo fue cancelar la casa física para establecer una casa ¿cómo? Espiritual, o una casa en el corazón del hombre. Si hoy yo tengo que ver cuál es la casa de Dios en este tiempo, la casa de Dios es la iglesia. Por tanto, no hay mucho misterio en pensar que lo importante para Dios son los lugares, sino más bien lo importante para Dios son ¿qué? Los corazones, las personas. Pero vamos a ir al relato bíblico donde aparece por primera vez el término Betel. Aunque aparece en el capítulo 12 con Abraham dos veces, después aparece por primera vez en Génesis 28 para hablar de lo que es la casa de Dios, a través de un relato de un hombre llamado Jacob que está huyendo de su hermano, perdiendo de vista al hombre que quería enfrentarse con él, y cuando va camino a la zona de Padán Arán, pasando, para y se detiene en un lugar llamado Luz, una ciudad cananea que se llamaba Luz. Luz significa almendro, o sea, no luz como entendemos nosotros. Luz en el hebreo, traducida al castellano, significa almendro. Así es que ahí aparece por primera vez, aunque ya había aparecido con Abraham, pero aparece por primera vez como Dios, a través de Jacob, toma un lugar y lo llama Betel, casa de Dios. Bet es la palabra casa, y el término El Elohim, Dios Todopoderoso, casa de Dios. Muy significativo, muy significativo. Vamos a ir allá, vamos a ver el relato, porque aunque el mensaje es muy sencillo, es muy profundo a la vez. Y no va a haber unas grandes revelaciones, aunque hay una parte final muy bella que Dios ahí me dio, pero en realidad lo importante es que aprendamos y que juntos entendamos cuál es la casa que Dios quiere que nosotros habitemos y en qué casa Dios desea habitar, porque eso es muy importante. Hay mucha gente, ya le he dicho, muchas religiones, muchas instituciones que quieren hacer de un lugar un sitio exclusivo donde Dios habita. Pero ya Dios canceló el ámbito de vivir en un lugar para que entendamos que Él habita ¿dónde? En el corazón del hombre. El templo, la casa de Dios, ¿dónde es? El corazón del hombre. Yo cuando paso todos los días, por, o todas las veces por el parque, la parte donde bajas luego allá a la calle, pues Luis Badía, toda esa parte, creo que se llama Simón Abril, no recuerdo muy bien esa parte, no sé cómo se llama esa calle. Ahí dice, en la iglesia de los filipenses, dice, esta es la casa de Dios. Y yo siempre que veo ese relato digo, ¿sabrán lo que están diciendo? Y yo pienso, si esa es la casa de Dios, ¿habitará Dios en esa casa? Vamos a Génesis 28, porque declararse casa de Dios tiene su asunto. Es fácil decir, esta es la casa de Dios. Otra cosa es ver si es verdad que Dios habita en esta casa. Salió pues Jacob, versículo 10, de Berseba, y fue a Harán. Él está saliendo de la zona centro-sur de Canaán para irse al norte, ir de nuevo a la tierra donde estaba la familia de su abuelo Abraham, donde había quedado uno de los hermanos allá y había quedado uno de los tíos, para encontrarse con un hombre llamado Labán, que fue a lavarlo de vez en cuando. Dice, y llegó a un cierto lugar. Mire la frase, llegó a un cierto lugar. Y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Buena almohada se buscó el hombre, ¿no? Una piedra. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dice, he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que tú fueras, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. De repente Jacob despierta de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo, diga conmigo, no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? ¿Cómo se puede hablar del lugar donde Dios está como algo terrible? ¿Cuál terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. La consagró, la apartó como testimonio. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de ¿qué? De Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Muy bien, este es el relato. A veces, aunque lo conocemos, hay que leerlo para poder entender todo esto. Diga conmigo, hay gente común que habita en lugares comunes. Así es Jacob, un hombre muy común. Cuando tú ves a Jacob llegando acá, tú te das cuenta que Jacob no es un hombre como muy espiritual, ni es un hombre extraordinariamente adorador, ni un buen cristiano. Jacob es un hombre que a lo largo de su trayectoria como hombre y como joven hizo muchas cosas desagradables ante los ojos de Dios. Este lugar donde él está es un lugar señalado por Dios, porque Dios está queriendo hacer algo en la vida de un hombre común y vulgar. Diga conmigo, y cuando los lugares comunes se encuentran con gente común, entonces Dios quizás quiere hacer algo fuera de lo común. Jacob no es nadie mejor que usted y yo, sujeto a debilidades, rejugador, mentiroso, aprovechador de las circunstancias. Jacob es una persona fugitivo que está huyendo. Y en medio del viaje se para en un lugar porque cree que es un lugar bueno para descansar, porque el sol se está ocultando, está anocheciendo y dice, bueno, me quedo aquí. Él no está buscando el lugar, él no está llegando a ese sitio porque cree que tiene que llegar, sino simplemente se le ha hecho de noche y se para en un lugar común. La ciudad de Luz era una ciudad común, nada especial había en ella. Nada había en ella que fuera especial. Ningún momento en la Biblia uno destaca que ese lugar Dios lo había apartado desde el principio. No hay lugar para entender eso. Simplemente ahora tenemos un hombre que repostando y recostándose de sus obras, de todo lo que ha hecho en su vida, decide que es un momento de despertar a la realidad de lo que ha hecho por mucho tiempo. Y entonces un muchacho huyendo de su hermano, un hombre peleado con su familia, huyendo de su entorno, se pone a dormir en un lugar y de repente en ese lugar él tiene una revelación. Y en sueños él sueña algo que le muestra que ese lugar donde está es un lugar donde Dios se ha aparecido. Yo siempre me he preguntado por qué Dios se tiene que aparecer a Jacob cuando Jacob no es un hombre que está buscando a Dios. Si tú te das cuenta en el versículo 13, habla del Dios de Abraham, habla del Dios de Isaac, pero no habla del Dios de Jacob, porque Dios no es el Dios de Jacob. Ni Jacob tiene en cuenta a Dios. Simplemente Jacob es el nieto de un hombre muy consagrado a Dios y de un padre más o menos consagrado a Dios llamado Isaac. Pero él no es nadie mejor que usted y yo. Simplemente tiene dos cosas muy importantes. Es un hombre elegido por Dios para un destino y tiene un propósito en Dios. Digo, amigo, un hombre elegido con un destino y un hombre con un propósito en Dios. Así son toda la gente que Dios elige. Gente comunes que Dios las va a sacar del ambiente donde se mueven en lo común para llevarlo a un ambiente del fuera de lo común, de lo sobrenatural. Jacob es un hombre como usted, como yo, que si hubiéramos soñado lo que él, también nosotros hubiéramos dicho, wow, esto es terrible. Porque cuando alguien conoce a Dios y sueña con Dios, los sueños son agradables. Pero cuando alguien no conoce a Dios y sueña con Dios, los sueños son muy desagradables. Porque tiene miedo, porque le entra miedo. Porque lo sobrenatural a la gente natural le produce miedo. Porque a las personas que no conocen de Dios, que Dios se te aparezca, es algo muy fuerte. No están acostumbrados ni a las visiones de Dios, ni a que Dios se aparezca a alguien. A veces usted cuando habla con alguien y niega a Dios, a usted le gana de decir, ojalá Dios se te aparezca para que tú sepas que es verdad. No están preparados para eso. El hombre no está preparado para encontrarse con Dios. Lo tomaría como un shock muy fuerte. Aquellos que dicen haber tenido experiencias con Dios no han quedado igual, han quedado en un shock. ¿Por qué? Porque hay gente que en su vida común y en su manera de actuar nunca Dios ha estado presente y Dios para ellos es un desconocido. Abraham había oído del Dios de su abuelo Abraham, había oído hablar del Dios de su padre Isaac. Pero él, su única religión era el dinero, la comida y ganarse el derecho a ser el primogénito para tener el doble de la porción de su padre. Eso es lo único que le interesaba. Tú no ves en ningún momento a Jacob buscando a Dios en nada. Al contrario, este relato te muestra el miedo que Jacob le tenía a Dios. Dice aquí, tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! ¿Por qué dijo eso? Porque dijo, si Dios se me ha aparecido con lo malo que soy, madre mía la que me va a caer. ¿Por qué tiene miedo? ¿Porque hace cosas buenas? ¿O porque quizás es un hombre haciendo qué? Cosas malas. Así es que Betel, esta ciudad que tiene un nombre llamado Luz, ahora va a cambiar de nombre. Se va a llamar Betel, que antes se llamaba Luz, porque en esa ciudad ha habido una experiencia Dios se apareció de conmigo. Donde Dios se aparece, todo cambia de nombre. La ciudad cambia de nombre, el lugar cambia de nombre y Jacob cambia de nombre. Dile, donde Dios se aparece, todo cambia. Todo cambia. Luz es una ciudad cananita común. Años después, los hebreos, conquistando esa zona, peleando en los días de Josué, regresando de la cautividad de Egipto por 430 años, toman esa ciudad, y un hombre escapa de esa ciudad y se va a otro lugar y vuelve otra vez a fundar una ciudad llamada Luz, porque él mismo decía o expresaba que él era de Luz y quería que la ciudad de Luz se siguiera llamando Luz y no Betel. Pero Dios se había convertido en el lugar, Diego amigo, un sitio de transformación con acceso al cielo. Diego amigo, un lugar de transformación con acceso al cielo. Eso es la primera definición de lo que es una casa de Dios. Dile, un lugar de transformación con acceso al cielo. Si cualquier lugar que se dice llamar de Dios no transforma vidas y no te acerca a Dios, entonces es simplemente un lugar que tiene el título, pero no está ejerciendo lo que es. Digo, amigo, cualquier sitio, cualquier lugar que no transforme vidas y no te lleve a Dios, entonces no puede llamarse casa de Dios. La casa de Dios es casa de Dios porque tiene dos grandes funciones: transformar personas y relacionarnos con Dios. Eso es lo que es Betel. Dile, una ciudad común que ahora tiene una transformación, un nuevo nombre, se le ha cambiado el nombre y tiene una escalera para llegar a Dios. Todo lugar donde tú puedas estar que no trabaje para que tú cambies en tu vida y que no produzca en ti un cambio real, donde si antes eras un bandido, ahora dejas de ser un bandido, y si antes robabas, ahora dejas de robar, y si antes traficabas, ahora dejas de traficar, y si antes mentías, ahora dejas de mentir, y si antes eras un osado y engañabas a tu esposa, ahora dejas de engañarla, y si antes golpeabas y violentabas, has dejado de violentar. Ese lugar empieza a calificarse como un lugar que puede denominarse casa de Dios porque está produciendo un cambio. Por eso la iglesia de Jesucristo, como herencia espiritual del lugar físico, es un lugar de transformar vidas. De nada servirá predicar años aquí en este sitio si nosotros no podemos cambiar. De nada sirve si nosotros traemos a la gente a este lugar y se van como vuelven, porque ni han cambiado ni se han encontrado con Dios. Hay iglesias y lugares que tienen el título, pero solamente mantienen el título. Nada más eso. Por eso, la casa de Dios es una comunidad que transforma la identidad de la gente. Por eso, cuando tú te llamas Pepe y ahora te llamas Juan, alguien ha cambiado tu identidad. Un bandido, un sinvergüenza, un ladrón, un abusador, intenta inmediatamente cambiar su identidad para que no le reconozcan en su maldad. Entonces, ¿por qué Dios cambia el nombre a la gente? Para que no seamos reconocidos por lo malo, sino por lo que Dios va a hacer en nosotros. Ya no es como yo me llamo, sino como Él me llama. Ya no es lo que yo era, sino lo que yo voy a hacer. Ahora ya no es solamente un sitio donde yo duermo, es un sitio donde despierto a Dios. Jacob no recibe una revelación despierto, no puede. Dile, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. O Dios lo duerme y lo transforma, o jamás verá a Dios. Dice la Biblia, para él son locura. Así es. Es inconcebible en tu mente meter esta locura. Me llama la atención que a ese lugar, bíblicamente se le dice cierto lugar. O sea, ni tan siquiera ese lugar representaba nunca ni representó nada para Dios. Mire, lo que hizo diferente ese lugar fue que un hombre común llegó para ser transformado y para establecer un cambio en la manera en la que Dios iba a relacionar con él. Diga conmigo, un cambio, una transformación y un lugar donde Dios puede encontrarse contigo. Casa de Dios puede ser tu casa. Si dentro de tu casa tú eres un hombre que anhelas ser transformado y has hecho de tu casa un lugar donde Dios te visite. Así que casa de Dios puede ser cualquiera. Esa es la esencia básica que hace diferente a Dios del resto de los dioses con minúscula. Que los dioses necesitan un lugar y necesitan un sitio. Y necesitan tener un espacio donde vaya a adorárseles. Pero si tú no le vas a adorar a ese lugar, no tienes encuentros con ese Dios. Esa es la gran diferencia que ha hecho de nuestro Dios un Dios tan hermoso y soberano. Es que lo llevas dentro. Lo llevas donde estás. Tú portas dentro de ti el templo bendito de Dios. Y ese Dios tan grande se hace pequeño para meterse dentro de ti. ¡Qué increíble! Y un Dios que no cabe en el universo se hace pequeño para entrar en tu corazón. Y eso es wow. Eso es para llorar. Que Dios haya querido hacer eso. Gente común como usted y como yo, a la cual Dios se le ha revelado. Porque eso es lo que le pasó a Jacob. Dios se le reveló. Cuando yo estaba anotando todas estas cosas aquí, cuando estaba escribiendo esta mañana, yo digo, Dios mío, esto es muy sencillo, pero esto es muy profundo a la vez. Esto se conoce, aparentemente lo hemos escuchado alguna vez. Qué distinto es vivirlo en tu vida personal. Qué distinto se hace si tú esto lo puedes vivir. Que tú eres el templo, tú eres la casa de Dios. En todas las demás casas hay que ir a un sitio, hay que ir a un lugar, hay que establecerse en un sitio. Si tú no vas a la Meca, entonces ofendes al Islam. Si tú no vas a las grandes catedrales, ofendes a la iglesia. Si tú no vas a los lugares, entonces parece ser que nunca alcanzarás la bendición y la unción. Qué lejos de la realidad de lo que Dios quiso hacer. Qué lejos de la realidad de querer monopolizar un sitio y decir que eso es casa de Dios, cuando el monopolio de lo que Dios es lo tiene Él y no el hombre. Jamás Dios se ha dejado manipular, ni jamás Dios ha dejado que solamente sea un lugar donde Él habite. Él tiene millones de personas en las que habita cada día. Un cierto lugar, un cierto hombre que despertaron a la realidad de lo que espiritualmente Dios quería hacer ahí. Dos cosas transformaron Luz en Betel. Número uno, la elección de Dios para hacerse presente. Digo, amigo, un lugar cambia, una persona cambia, cuando Dios elige hacerse presente. Cuando usted va a un buen restaurante, usted va a un buen hotel, o habitualmente los buenos restaurantes y los buenos hoteles muestran las fotos de los famosos que comieron o se quedaron allá, ¿sí o no? Hay hoteles que dicen, aquí durmió una noche Alfonso XIII. No sabemos qué hizo Alfonso XIII, pero durmió. Aquí en esta mesa comió Antonio Banderas. No sé dónde puso la bandera, pero comió allá. Creo que desde ese día no han limpiado la mesa, porque comió ahí. Todos. Yo estuve hace unos meses atrás en un lugar donde dicen que Colón estaba. Y ahí está todo. La cama de Colón, las sábanas de Colón. Ya ven lo que queda de Colón ahí. Y las sábanas, imagínate cómo estaban las sábanas, sin lavarse las sábanas. Ahí estaba la silla de Colón donde puso el Colón. Imagínese usted. Y todo el mundo visitando la mesa de Colón. Y todo el mundo contentos de ver la cama de Colón. Y todo el mundo pagando por ver el lugar donde dicen que Colón escribió una carta, no sé dónde, a la novia. Se hace tan importante el lugar donde estuvieron la gente, ¿verdad que se hace importante? Oh, aquí estuvo tal persona. Oh, esta es la servilleta con que se limpió el hocico. Contentos. Y entonces ahí muestran el hocico de la persona famosa. Lindo. Menos mal que no muestran el papel higiénico. Menos mal, amado, que no nos muestran las insensateces de esos hombres tan famosos. Menos mal que no nos muestran las extravagancias de estos famosos cuando llegan a los hoteles y las cosas que hacen o dejan después de irse. Pero usted se siente honrado porque usted comió en la mesa donde aquel hombre se sentó. Y usted le dice a todo el mundo que en aquel lugar usted pasó una noche en la habitación. Yo una vez pasé una noche en la habitación donde el presidente Portillo de México pasó una noche. ¿No había un presidente llamado así, Portillo? Yo dormí en la cama del presidente Portillo y me dieron ganas de ser Pancho Villa en aquel día. Todo el mundo estaba contento porque aquella noche y en aquel lugar y en aquel sitio, ¿qué pasó? El presidente durmió. Ahora traslademos este elemento fantástico para los hombres humanos y los seres humanos. Y ahora hagamos lo que pudo haber sentido un hombre como Jacob, que cuando se da cuenta que Dios está aquí, dice, y despertó y dijo, ciertamente en este lugar estaba yo, y yo ni lo sabía. ¡Cosa terrible es esta! ¡Wow! ¡Wow! Ese hombre, fíjese lo que simplemente significa una revelación de un poquito de la presencia de Dios que hace que un hombre se sienta temeroso, contrariado y diciendo, Dios mío, ¿qué es esto que está aquí? Todos los días, dile, todos los días, todos los momentos se pueden hacer únicos con Dios sin necesidad de hacer esto. Dile, Dios habita donde se le deja lugar, donde se le permite habitar. Entonces, la próxima vez que te vea diré, ¡wow! Ante mis ojos estoy viendo la morada de Dios. Hazte una foto conmigo. ¿Por qué nadie hace eso? Con esta mano yo un día saludé al presidente tal. Yo un día me senté en el lugar donde se sentó Juancito. Pero yo ahora te digo, ¿qué será mucho más entrañable que yo te vea y te diga, wow, sin lugar a dudas estoy frente al templo de Dios vivo? ¿Usted es un templo de Dios cómo? ¿Vivo o no? Dile, todos los días, en todas las ocasiones, tenemos la oportunidad de dejar de ser comunes para hacernos sobrenaturales. Todos los días yo me puedo llamar Pedro, pero el día que Dios me visita, hasta mi nombre puede cambiar. Todos los días yo puedo hacer las mismas cosas hasta que un día Dios me visite y entonces decido que ahora puedo ser distinto. Es decir, wow, ahora no puede ser igual mi vida, Dios me ha visitado. La presencia manifiesta, eligiendo, hace de un sitio o una persona algo diferente. La segunda cosa, el propósito que convierte un lugar en una casa de Dios. Diga conmigo, el propósito que convierte un lugar en una casa de Dios. ¿Está usted ahí? Sí, estoy aquí. ¿Quién eres? Soy Dios. No me interesa. Así es lo que Dios escucha en muchos corazones de la gente. Dios quisiera llegar para transformar y hacer de algo común algo extraordinario, pero no se le deja. La gente va a un sitio y cuando Dios va a ellos no lo reconoce. La gente es capaz de ir a un sitio porque considera que ahí hay algo mágico. Vamos al Machu Picchu, que ahí hay algo mágico. Vamos a tal lugar que parece que ahí hay una magia, hay una química y hay una atmósfera por allá. Vamos a la tumba de tal tipo que por allí parece algo. Vamos a ver a Abraham Lincoln, y cuando ves esa estatua en Washington blanco, allí de mármol, inmensa, te sobrecoge el lo que pasa allá. Pero ahora yo te digo algo, ¿cómo es posible que entonces soy capaz de hacer algo porque quiero llegar a Dios y cuando Dios quiere llegar a ti lo rechazo? Dile, porque no tenemos noción de la importancia de lo que somos como casa para Dios. Esto que está aquí es más importante de lo que usted piensa que es. Luz llegó a ser casa de Dios porque encontró un propósito y una elección de Dios. Digo, amigo, yo seré un día casa de Dios si Dios puede encontrar en mí alguien elegido y un propósito. Y en ese día me convertiré en alguien diferente. No es el lugar. La tierra era la misma. Las piedras iguales. ¿O usted cree que la piedra que cogió Abraham se hizo una almohada de plumas? La piedra era como piedra. ¿Y la tierra cómo era? Tierra. Y si aquella tierra era tierra, había tierra. ¿O qué? Era polvo de oro. Lo que hizo común el lugar es que Dios habitó en ese lugar. Digo, amigo, los lugares cambian. Los lugares cambian cuando sus moradores dejan de ser comunes. Y los lugares cambian cuando sus moradores dejan de ser comunes. Cuando hay hombres transformados, va a haber lugares transformados. No son los lugares los que transforman a los hombres, son los hombres los que transforman a los lugares. Rápido. No son los lugares los que cambian a la gente, son la gente los que cambian los lugares. No es, amado, gente que porque va a un lugar va a cambiar. No, es gente que cuando cambie él, el lugar va a cambiar. Tu trabajo puede cambiar si tú cambias. Tu familia puede cambiar si tú cambias. El lugar donde tú te mueves puede cambiar cuando tú cambies de actitud, de forma, de manera. Va a cambiar. Uno puede hablar con personas que le llenan de fe y le están diciendo todo el tiempo, pero yo creo. He podido hablar con algunas personas que aunque yo personalmente puedo ver en medio de sus vidas muchas deficiencias, cuando hablas con ellas las veo llenas de fe. Y dices, wow, esta persona tiene fe, le cree a Dios a pesar de su gran dificultad. Te anima la fe de ellos porque se han dado cuenta que el lugar no es importante, sino ellos hacen importantes el lugar. Porque si ellos habitan, Dios habita en el lugar donde ellos habitan. ¿Me estoy explicando? Esto es muy sencillo, pero es muy profundo si pudiéramos entenderlo. La mayor manifestación de Dios no es en un lugar, es en un corazón. La mayor prueba de que un lugar se ha convertido en sobrenatural es tu corazón. La mayor manera de poder ver que Dios puede hacer algo es cuando encuentra una casa abierta para que Él se mueva. No un lugar, un corazón abierto para que Él se mueva. Por ejemplo, el Gólgota era un monte común. Dios lo hizo poco común cuando llegó a Él. Dios cambió el monte Gólgota para hacer un lugar glorioso para aquellos que hemos creído en Él. Entonces, ¿el lugar cambió? No, lo que pasa es que el que llegó cambió el lugar. Gólgota es un monte y una montaña que está ahí, todavía sigue estando ahí. Pero lo que pasó ahí cambió el mundo. ¿Por qué? ¿Por el lugar? No, por el que llegó. Dile, el que llegó cambió ese lugar. Dile, yo puedo cambiar el lugar donde estoy. Yo puedo cambiar el lugar donde estoy. Dígame, ¿puedo? ¿Seguro? ¿Y por qué no lo cambiamos? Cuando yo voy a las naciones latinoamericanas donde hay miles de cristianos, por no decir millones, yo me doy cuenta de algo, es que hay millones de personas que conocen a Dios, pero eso no garantiza que los lugares han cambiado. Porque su relación con Dios está basado en asistir a un lugar. Yo veo que hay lugares en el mundo donde hay miles de personas que se congregan, pero el lugar no ha cambiado. Hay miles de gente haciendo cosas buenas o lindas o maravillosas, pero los lugares no han cambiado. Digo, amigo, porque primero ellos no han cambiado. Dile, han pensado que la gracia está llegar al lugar. La gracia no es el lugar. La gracia está en que usted conozca al que cambia el corazón del hombre. No es un problema de asistir a este lugar. El problema es que usted sepa si Dios puede asistir a su vida. No es tanto cuánto usted va a Dios, sino cuánto permite que Dios vaya a usted. No es cuántas veces usted va a la iglesia, sino cuántas veces usted es la iglesia. No es cuántas veces usted asiste a un sitio porque le han dicho que ahí va a pasar cosas muy lindas, sino cuántas veces usted se ha dado cuenta lo que Dios puede hacer a través de usted. Si tan solo tocásemos el borde de su manto, si tan solo creyésemos que Dios puede hacer un sitio común en algo tan sobrenatural, si Dios pudiera hacerle entender a usted lo que puede hacer con su vida, ¿cuántas personas pueden ser bendecidas solamente con el toque de Dios a través de usted? ¿Cuántas personas pudieran ser casa de Dios si usted le contagia la presencia de Dios? ¿Cuántas personas pueden despertar de su sueño si usted trae la revelación de Dios a su mundo personal y natural? La mística es un asunto que envuelve a toda religión, pero algo hermoso de Cristo es que el Verbo se hizo carne y no es místico, habitó entre nosotros. No es misticismo, estuvo acá, sufrió y supo lo que era esto y lo hizo real. Entonces no es mística, es realidades de vida. Es que cuando Dios cambia un corazón, lo cambia. Dile conmigo, el lugar se hizo una casa. Versículo 16, ¿cuándo lo hizo casa? Cuando se reconoce que Dios estuvo ahí. Dile, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Cuál es el problema? Que él, ¿qué? No lo sabía. Dile conmigo, ¿dónde está el problema? En que no sabemos cuando Dios está. ¿Dónde está el problema? En que no sabemos cuando Dios está en un lugar. No lo reconocemos. Una vez yo estaba orando por un retiro y diciendo, Señor, muévete, muéstrate, haz tu voluntad, háblanos. Yo oraba por ese retiro. Y terminó el retiro y yo no vi muchas cosas sobrenaturales de las que yo le pedí a Dios. Y entonces, en la soledad de la oración, en una mañana, estando orando y clamando, diciendo, Señor, ¿qué pasó? Dios me dijo, mira, hijo, yo me he asomado y me he aparecido entre ustedes, pero no me han reconocido. Uy, me sorprendió. Yo llegué como ustedes no esperaron, y como ustedes esperaban otras cosas, no me reconocieron. Dile conmigo, yo pensaba que él estaba, pero no lo sabía. Eso es lo que le pasó a Jacob. Dile, hay mucha gente que no sabe cuando Dios está. No lo sabe, no lo ve. Le pasa lo que a Jacob. No se le sabe reconocer la presencia, entonces no es capaz de cambiar el lugar. Dile, para que algo suceda y algo cambie, yo tengo que reconocer que Dios es el artífice del cambio. Dile, para que algo suceda y algo cambie, yo tengo que reconocer que Dios es el artífice de los cambios. Todo esto parece sencillo, usted lo ha escuchado mucho. Para mí no es sencillo. Yo lo veo en cada frase, la rotundidad de ver que nos han hecho mucho daño. que son, nos han hecho pensar que Dios es una iglesia, un lugar y un sitio. Hemos perdido lo más hermoso, lo más precioso que podemos poseer, que Dios está en nosotros. Hemos perdido la noción de poder reconocer que Dios está en nosotros. Cuando tú reconoces a Dios, dile conmigo, cambias los lugares por el corazón. Cuando tú sabes reconocer a Dios, haces del lugar la casa de Dios. Cuando tú sabes dónde Dios está, el lugar no importa. Cada lugar puede ser una casa de Dios. Cuando tú vas a la casa de un enlutado, de un afligido, de alguien común, lleno de vanidades o de situaciones, tu presencia llevando a Dios puede hacer de esa casa una casa ¿de qué? De Dios. Y tu misión es que la gente lo pueda ver, lo reconozca. Dile que la casa se pueda reconocer. Ningún lugar se convierte en casa si Dios no es reconocido. Dile, ningún lugar se convierte en casa si Dios no es reconocido. ¿Dónde radica la dificultad de ver a Dios? Dile conmigo, en el reconocimiento de que Él está. ¿Dónde radica por qué Dios no está más presente? Porque no hay reconocimiento a su nombre. Cuando hablamos de alguien que tiene comunión con Dios, hablamos muy bien de lo que ese hombre es con Dios. Cuando hablamos con alguien que tiene revelación de Dios, admiramos la revelación que tiene de Dios. Cuando hablamos con alguien que hace milagros, admiramos los milagros que el Dios hace a través de él. Cuando hablamos de alguien que tiene una palabra profética, admiramos qué lindo habla Dios a través de él. Hay mucho reconocimiento de las cosas que se hacen en el nombre de Dios, pero no hay mucho reconocimiento de lo que Dios hace a través de los hombres. O lo que es lo mismo, se habla mucho de lo que el hombre hace, se habla poco de lo que Dios hace. No hay posibilidad de reconocer una casa de Dios hasta que no se reconozca soberanía y la obra de Dios. El gran problema de nuestras casas, nuestros hogares, es que hemos separado, hemos distanciado el reconocimiento de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cuáles aquellas cosas que Dios está haciendo en nosotros? Dile, muchas veces lo que Dios hace a través de nosotros es muy diferente a lo que Él hace, ¿qué? En nosotros. ¿Tú te has visto en la Biblia que hay gente en pecado que hace milagros? ¿No lo has visto? Yo muchas veces. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un hombre como Saúl profetice? A ver, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un rey como David, haciendo lo que hizo, ocultó sus pecados y siguió reinando? ¿Cómo que todos los reyes del reino de Israel, pecando hasta cansarse, y aún Dios perdonaba a Acab? Dile, es más fácil hacer cosas para Dios que reconocer las que Dios hace a través, dentro, primeramente en nuestras vidas. Yo sabía que esta palabra iba a traer un poquito, porque cuando yo estaba escribiendo, digo, Dios mío, esto es muy sencillo, pero esto es muy profundo. Y este es el gran dilema del ser humano en este tiempo. No identificamos ni reconocemos a Dios. Lo asimilamos por lugares, por sitios, por experiencias. Necesitamos revelaciones porque nuestro mundo natural no tiene fe para creer. Le dije estos días que he recibido con profunda tristeza la visita que hice al último país que estuve. No voy a decir ni mencionar lo cual es. Porque lo que yo vi hace 2 años atrás no es nada que ver con lo que veo 2 años después. Veo cómo las naciones en el mundo están llenándose de incredulidad. Eso no significa que la gente no vaya a la iglesia. La gente va a la iglesia. Eso no significa que Dios esté más presente. Hay mucha gente en Semana Santa que tiene mucha fe en Dios. Eso no significa que España está cambiando. Hay mucha gente que tiene mucha devoción en el mes de mayo. Eso no significa que haya más gente conociendo a Dios. Hay muchísimas personas en el mundo entero asistiendo a lugares. No significa que Dios esté asistiendo a los suyos. Hay muchas personas en el mundo que tienen un deseo de conocer a Dios. Llegan a lugares para conocerle, pero diga conmigo, ni han sido transformados ni se han encontrado con Él. ¿Por qué hay personas que pueden estar en un tiempo en la iglesia y dejan de estar? Yo me he preguntado, ¿por qué? Porque alguien que ha visto lo sobrenatural después puede negar a Dios. Porque alguien que abrazó a Dios después deja de hacerlo. Amado, porque no conocieron a Dios, ni entendieron a Dios, ni tuvieron una relación con Dios. Solamente tuvieron una experiencia de un hombre natural con algo sobrenatural que no casa. Que cuando lo sobrenatural no aparece, el hombre natural sigue su camino. Dile conmigo, si el hombre nuevo no nace en ti, el hombre viejo mata lo de Dios. Dile, si el hombre nuevo no nace en ti, el hombre nuevo, el hombre viejo, mata lo de Dios. Lo poco que te quede de Dios lo mata el hombre viejo, que le dice, pero tú qué haces ahí, pero tú para qué estás ahí, pero por qué te ha dicho que tú estés en este sitio, pero tú a quién le crees, pero dónde está Dios que no lo veo. Eso es tu razonamiento constante de tu hombre viejo. Si no hay un nacimiento a la nueva creación en Cristo, digo conmigo, si Jacob no se hace Israel, nunca será casa de Dios. La casa no hace el sitio. Luz sigue siendo luz. Pero si Jacob no se convierte en Israel, luz no es Betel. La consecuencia de cambiar el lugar es la consecuencia de cambiar a la persona. Digo, amigo, la consecuencia de cambiar el lugar es la consecuencia de cambiar a la persona. Albacete no necesita gente que viene a una iglesia. Hay cientos de lugares donde en Albacete se puede ir. Hay iglesias que están más llenas que esta. Albacete no necesita más gente asistiendo a iglesias o a lugares donde se dicen casas de Dios. Albacete necesita gente que es Jacob y se haga Israel, se convierta, cambie, sea transformada. La verdadera naturaleza de que Dios está presente es que el corazón ha cambiado. Si no hay cambios, no hay presencia. Dile, si no hay cambios, no hay presencia. El lugar se hace casa cuando puede producir transformación en el corazón. Dile, el lugar se hace casa cuando puede transformar y convertir, transformar el corazón del hombre. Dios no habita en la mente, no habitará jamás. No habita en pensamientos, no habitará jamás. No habitará en tu entorno, no habitará jamás ahí. Se necesita un hombre nuevo con un corazón nuevo para que Dios habite en un templo nuevo. Porque esto que vemos no puede amparar a Dios. Sin fe es que imposible. Diga conmigo, es la única imposibilidad de Dios. Dios no puede trabajar con aquel que no tiene corazón. La casa deja de ser casa y se convierte en algo vacío y desolado cuando en la casa Dios no puede transformar. Podremos ser buenos cristianos. Podemos asistir toda la vida a esta iglesia y llevar 25 años acá y nada haya cambiado. Nada haya cambiado. Hay gente que se enoja mucho cuando los cambios producen rompimientos en sus razones, en sus formas. Cuesta entenderlo. Hay gente que se enoja mucho con Dios cuando Dios le dice, es que tienes que cambiar, hijo. Y se enojan porque no les gusta. Hay gente que se enoja con Dios porque Dios exige un cambio en las actitudes y se enojan. Hay gente que se enoja con Dios cuando Dios no aprueba que venga a la iglesia solamente, sino que Dios quiere llegar a su vida. No hay nada más horrible en el mundo que convertir un lugar solamente en un sitio donde cumplimos requisitos religiosos. No hay más terrible que hacer pensar que eso es casa de Dios y alejarnos del corazón de Dios. Déjeme que yo le introduzca un poquito. Ahora va a llegar a usted una parte muy hermosa, pero tengo que hacerle entender las diferencias que hay entre los lugares y el corazón. Tengo que hacerle ver, como yo he tenido que ver y romperme la cabeza por años en mi vida, de hacer ver que yo, porque vaya a la iglesia toda la vida, no soy ni significa que soy un hijo de Dios. Tengo que romperme el esquema cuando hay gente que cuando me escucha decir que yo ya no soy cristiano, me dice, pero pastor, ¿usted qué predica? Es que es la realidad. Somos o deberíamos ser, ¿qué? Hijos de Dios. Porque eso representa un nuevo nacimiento. Si no, seguimos siendo hijos ¿de qué? De los hombres. La única manera de que Jacob pueda hacer de su corazón una casa es haciéndose Israel. Dile, Dios cambió el nombre de Luz, pero cambió el nombre de Jacob. Los dos nombres cambió. Si no se cambia el corazón de Juana, seguirá siendo Juana. Con religión, pero Juana. A la iglesia, pero Juana. Diezmando, pero Juana. Cantando, pero Juana. Nada ha cambiado. Ha adaptado costumbres, pero no ha cambiado el corazón. Cuando pensamos en lo malo, seguimos pensando en lo malo. Cuando hay que cambiar la intención, seguimos siendo malos en las intenciones. No ha cambiado el corazón. No son lugares reconocidos, son hombres reconocidos por Dios. Ven a Ageo, capítulo 1, ahí, capítulo 1, Ageo. Difícil de encontrar porque Ageo es un librito por allí en el fondo del mar. Eso es difícil de encontrar. Ageo, capítulo 1. ¡Ay! Es para vosotros, versículo 4, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Digo, amigo, cuando el hombre no tiene casa de Dios, tiene la suya. Eso habla de que el corazón del hombre es una casa. Eso habla de que cada ser humano es una casa, es un lugar donde habitamos nosotros o puede habitar Dios. Mire el versículo 4. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Dile, ¿y esta casa está qué? ¿Cómo dice? Desierta. ¿A qué casa se refiere? A la de Dios. Está diciendo, tu casa física está habitada, pero tu casa espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está? Desierta. Dile, ¿es tiempo de que tú edifiques tu casa física y dejes desierta la casa espiritual? Curioso eso. Versículo 9. Busquéis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Amontonéis en la casa física, pero no en la espiritual. ¿Por qué? Dice Dios de los ejércitos, por cuanto mi casa, ¿qué dice? Está desierta, y cada uno de vosotros corre ¿a quién? Eso es lo que hacemos. Tú vienes acá, como yo, adoptamos una posición espiritual, oramos, levantamos, hacemos, quitamos, ponemos. Tu pensamiento puede estar muy lejos de aquí, aunque tú estás aquí. Tú puedes estar pensando en el pollo, en la carrera, en que dónde vas a ir esta tarde, en que no se te olvide que te dejaste no sé qué, no sé cuánto. Tú puedes estar aquí, en la casa, pero tú corres a la tuya. Dice aquí, mi casa está desierta. Hay 1,000 personas alabando a Dios y puede ser que la casa de Dios esté desierta. Tu casa física es artesonada. Tú le pones bonito todo esto. Tú te lo pones bien bonito todo. Pero la casa de Dios, la interior, está ¿cómo? Desolada. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta mañana antes de venir acá? ¿Cuántos tuvieron 20 minutos de oración, de comunión con el Señor? ¿Cuántos prepararon su casa para que Dios viniera? Pocos, amados. Esta es la realidad en la que vivimos. Solamente pensamos que viniendo a la iglesia estamos haciendo casa de Dios, porque pensamos que esta es la casa de Dios. No, usted es la casa de Dios. Dile, Betel es usted, Israel es usted. Pero mientras usted sea Luz y Jacob, jamás, jamás tendrá un encuentro con Dios. Dile, algunas veces a Jacob se le permite ver visiones de lo que vendrá para él, pero Jacob se aterroriza de lo de Dios porque lo desconoce. Jacob no tiene capacidad para ver a Dios, tiene que ser por visión, porque si lo viera naturalmente no podría. Jacob no tiene luz, seguiría siendo luz aunque estuviera en tinieblas. Luz sigue siendo una ciudad y un lugar, pero nada va a cambiar hasta que no permitamos que Dios se aparezca en nuestras vidas. Estos niños pueden crecer toda la vida escuchando. Estos muchachos pueden saber mucho de la Biblia y de las historias bíblicas sin conocer al Dios de las historias. Saben quién es Sansón, saben quién es David, pueden saber quiénes son cada personaje bíblico y nunca conocer a Dios. Usted puede trabajar en la fábrica Danone toda su vida y nunca conocer al dueño. Usted puede serle fiel a la fábrica donde usted trabaja y nunca tener relación con el dueño de la fábrica. Usted puede asistir y hacer las mejores cosas en la iglesia y nunca haber conocido al Dios al cual usted cree servir. Las grandes carencias del siglo XXI es que hemos enfocado nuestra vida y nuestra mente en los lugares y nos hemos olvidado del corazón. Hoy más que nunca el corazón está muy lejos de Dios. Yo les apelo a que escuchen las predicaciones que prediqué en la nación donde estuve. Vayan al blog y escuchen esas dos predicaciones. Prediqué muchas, pero solamente salieron 4. Administrando fracaso, 2 predicaciones sobre lo que significa el corazón de alguien engañador. Solo sordos que ven, solo sordos que hablan. Y cómo ahí uno puede ver qué lejos estamos de escuchar la voz de Dios. Nos hemos acostumbrado a ver, pero no a oír a Dios. No le oímos. ¿Quiere que le diga la verdad? Cada vez le oímos menos. Como dice aquí, y yo no lo sabía. Estaba a mi lado y yo no lo sabía. ¿Acaso el abuelo Abraham no le habló a Jacob de Dios? ¿Acaso Isaac no le habló a Jacob de Dios? ¿Y qué? Jacob era un usurpador, un engañador y un bandido cuatrero. Solamente quería la bendición, porque en la bendición estaban los pozos, la casa, las tierras, los ganados, los esclavos, pero nada más que por eso. Jacob quería la buena vida. Dice que le gustaba estar en la casita de la mamá. Eso de cazar en el campo no le gustaba. A él le gustaba la buena vida. Le gustaba la langosta y los camarones. Eso le gustaba a él. Le gustaban las buenas cosas, los buenos autos. Eso le gustaba. Jacob tuvo que dormir para ver la revelación. Y Dios le quiso mostrar a Jacob, si tú no cambias, Jacob, si no empiezas a edificar sobre tu espíritu, nunca verás a Dios. Siempre serán sueños, pero nunca realidades. Diga conmigo, se viven sueños, pocas realidades. Dile, pero la casa perdió. Ese sueño de Jacob reveló un cambio. Y ese sueño despertó a Jacob de la necesidad de un cambio. Dios no quiere desperdiciar los lugares donde desea habitar, o lo que es lo mismo, no quiere desperdiciar tu vida. Hay dos únicas razones para subsistir en este tiempo: o ligas tu vida al propósito eterno de que Dios quiere usarte, o toda la vida vivirás sueños sin realidades. Personas que sueñan con que Dios los va a usar, hay muchas. Personas que Dios las usa, hay pocas. Personas soñando con Dios, hay muchas. Personas conociendo a Dios, hay pocas. Personas asistiendo a la iglesia porque asisten sus padres y sus abuelos, como Jacob, hay muchas. Personas que asisten a la casa de Dios y hacen de su vida una casa de Dios, hay pocas. Personas que viven la vida de Dios, hay muy poquitas. Hay muy poca gente. ¿Sabes cuánta gente quiere la bendición de Dios? Mucha. ¿Sabes cuánta gente quiere ser templo de Dios? Pocas. ¿Sabes lo que le dijo Jacob a Dios? Ya que has estado aquí, pues muy bien, hazme bien, protégeme, cuídame, dame esto, dame aquello y te seguiré, y te daré el diezmo. Pues así también se lo doy yo. Si a mí Dios me lo da todo, ¿qué más me da? Darle el diezmo. Si me lo ha dado todo. Mira lo que él le dice: cuídame, llévame, tráeme, ponme, quítame, dame aquí, dame allá, y entonces serás mi Dios. Así también yo quiero que sea mi Dios. Así es mucha gente. Digo, mi hijo Jacob solamente ve lo que Dios le puede dar, pero no tiene un conocimiento de quién es Dios. Él pacta con Dios por lo que le conviene, por el terror, por el miedo, porque cuidado no se me aparezca otra vez. Tiene temor por la lavadora. ¿Sabe usted por qué lo de la lavadora? Por los pañales que tuvo que manchar esa noche. Tiene miedo, horror, pero nada más. No hay ningún cambio en él. Génesis 35, venga ya, no hay ningún cambio en él, ninguno. Dios le tiene que volver a decir: vamos a ver, han pasado unos cuantos años aquí, 10 añitos, hijo, y sigues estando igual, nada ha cambiado. 20 años después, 10 hasta llegar, 10 más después, 20 años después, vuelve Dios a aparecérselo otra vez allá. Y le dice: Jacob, levántate, sube a Betel, diga conmigo, y quédate allí, diga conmigo, quédate allí. Ven usted al versículo 16. ¿Qué dice ahí? Versículo 1, ¿qué le dice Dios a él? Quédate ahí. ¿Y qué hace el versículo 16? Después partió de Betel. ¿Qué hace él? ¿Quedarse o se va? Dile, hay gente que sigue sin entender 20 años después que hay que quedarse en la casa de Dios. Dios, ¿qué le dijo a Jacob? ¿Qué le dijo? Quédate allí. Haz de la casa de Dios tu casa. Pero Jacob quería su casa y la de Dios. O lo que es lo mismo, no quería juntar las casas. Esta es mi casa y esta es la de Dios. Cuando me interesa vengo a la de Dios, pero esta es mi casa. Dios le dice: quédate allí. ¿Y se quedó? No. Después de salir ahí muere su mujer. Después de salir ahí muere su mujer, la amada. Jacob quería edificar su casa con su amada y se quedó sin amada y sin casa. Años después se queda hasta sin hijo, porque cree que ha muerto, llamado José. ¿Todo por qué, Diego mío? Porque se salió ¿de dónde? De la casa de Dios. Dios le había dado una experiencia a este hombre para hacerlo Israel. Miren usted lo que dice el versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. O sea, esta es Betel. Él y todo el pueblo con que él estaba. Y edificó un altar. Y llamó en aquel lugar, ¿cómo? ¿Cómo la llamó? Betel, ¿sí o no? ¿Le llamó cómo? El Betel, o lo que es lo mismo, Betel. O reafirmando, Dios, casa de Dios. Pero vamos a ver, ¿no le había cambiado ya el nombre? Lo que pasa es que como Jacob se fue, Luz sigue siendo ¿qué? Luz. Dile, como Jacob se va, Jacob sigue siendo ¿qué? Jacob. ¿Y Luz sigue siendo qué? Luz. Ahora viene otra vez de vuelta, le dice Dios. Pero vamos a ver, hijo. ¿Tú te acuerdas que hace 20 años yo te dije aquí que este lugar es Betel y casa de Dios? Y que yo quiero hacer de tu casa la mía y que las dos cosas sean la misma casa, hijo. Entonces, Jacob, vamos a ver, vuélvete a Betel. Y llega allí y llamó el nombre Betel. Y porque allí se le apareció cuando huía de su hermano. Y vuelvo otra vez a contar la experiencia. Como huía de mi hermano, se me apareció y le llamé Betel. Pero ¿qué ha pasado 20 años después? Dile conmigo, antes huías de tu hermano, ahora huyes de Dios. Ya él se reconcilia en Génesis 35 con su hermano. ¿Ahora de quién huye él? Digo conmigo, de Dios. Dile, Jacob, toda su vida, ¿huyó de quién? De Dios. Mira el versículo 13. Y se fue. Bueno, ahí si tú sigues diciendo, tu nombre es Jacob, ya no te llamarás así, sino te llamarás como Israel será tu nombre. Versículo 10. Estoy diciéndole, vamos a ver, Luz es Betel y Jacob es Israel. Entiéndelo, hijo. Nada, cabezón. Cabecica. Pero no te he dicho esto, nada, cabecica. Así somos. Versículo 13. Y se fue de él Dios, Diego amigo, se fue de él Dios. Diego amigo, ya dejó de ser templo y casa. Versículo 13. Se fue de él Dios. Y como ya se va, ya no tiene sentido Betel. Y por eso él se va de Betel. Y el versículo 13. Se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Dile, Dios se va de los lugares, pero no de ti. Veinte años después, Jacob está haciendo lo mismo. Ha cambiado el nombre del lugar, pero el lugar sigue siendo el mismo. Ha cambiado su vida, ahora se llama Israel, pero él se sigue llamando Jacob. Dios le dice que se quede y él se va. Y Dios al final le dice, mira hijo, no puedo habitar en Jacob. Me tengo que ir. No puedo habitar en Jacob. Jacob no puede ser mi casa. Tu antigua naturaleza no puede ser la casa de Dios. No puede ser la casa de Dios. Créalo. Usted tiene que decir, Señor, dame la nueva naturaleza en Cristo. Yo quiero nacer de nuevo. Eso fue lo que dijo Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver al vientre? No, no tienes que volver, pero vas a nacer de nuevo por el Espíritu. Y vas a ser una nueva criatura. Ahora te llamas Juan, ahora serás Juan, pero con nueva criatura. Ahora te llamas Pedro, serás Pedro, pero de nueva criatura. Porque con Juan, con Pedro, con Margarito y con Pepito, no puedo. Con Jacob no puedo, hijo. Por eso no entra, lo de Dios no entra, porque lo queremos meter en Jacob. Y dice aquí, se fue de él Dios. Me llama la atención, Dios está interesado en él, pero es él el que no está interesado en Dios. Se fue de él Dios y del lugar donde estaba. Y ahora él hace cosas bonitas, pone allí un lugar, la piedra, llamó el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado, Betel, Diego amigo, Betel, amén. Ya hizo el templo. Versículo 17. Y se va del templo. Hago el templo. Hago lo religioso. Hago lo que Dios me ha dicho. Voy a orar. Voy a hacer. Voy a quitar. Voy a poner. Hago lo que Dios me ha dicho. Amén. Amén. Pero me voy de Betel. Digo mío, Jacob no entra en Betel. En Luz todas las veces. Hasta que no eres Israel, no entras a Betel. Toda la vida seremos Juan y Pepe y Margarito y Juanín. Toda la vida vamos a ser lo que somos. No habrá posibilidad de que Dios entre a nosotros. No hay posibilidades. Convéncete. No es lo que tú eres. No es tu vieja naturaleza. No se puede. No hay posibilidades. No es real. No es posible. No es cambiarte a ti mismo a ver si me transformo en algo. No, es una nueva naturaleza, amado. Hasta que tú no nazcas de nuevo, no podrás ser casa de Dios. Tú tienes una casa y Dios quiere hacer de tu casa su casa. Entonces hay que quebrar la casa tuya para hacer su casa. Entonces tienes que decirle: Señor, Señor, aquí estoy, hazme de nuevo. Creo en ti, hazme nacer a una nueva creación. Quiero dejar mi pasado, mis situaciones. Es lo que Dios quería hacer en Jacob y Jacob no le dejaba. 20 años después, haciéndole volver al mismo lugar, ves a Betel, quédate en Betel, y el tipo yéndose de Betel. Así toda la vida, asistiendo a los lugares, pero saliéndonos de los lugares. En su casa, no solo cambian los hombres, perdón, las ciudades o los lugares, en su casa cambian los hombres. Es la señal más clara de la soberanía de Dios, que Dios cambia la vida de la gente, la transforma. Yo era malo, me gustaba el dinero, era avaricioso. ¿Y por qué yo ahora doy? Porque Dios me está cambiando. Yo era rejugador. Cuando llegaba a una mesa, buscaba ver cuál es el lugar mejor para que me dieran la mejor porción. Pero ahora no. Ahora le cedo el sitio a otros. Yo cuando no era de Dios, yo hacía esto, esto, esto. Pero es que ahora me repele hacer eso. No puedo hacerlo. Yo antes era de esta forma. Ahora soy de otra forma. Jacob era para luz. Israel era para Betel. No se pueden cambiar. Es difícil encontrar a Jacob en Betel, porque siempre Jacob se pierde en Betel. No sabe subsistir en ese lugar. ¿Usted te ha dado cuenta que lo más difícil para las personas que vienen nuevo a un lugar espiritual es la adoración? ¿Por qué? Porque adoración es espiritual. Porque alabar a Dios a alguien que no ves es muy espiritual. Y la gente al principio le cuesta mucho la adoración porque no la concibe, no la entiende, le es costoso. Le es difícil adorar. Tú levantas la mano, ves llorar y ellos dicen: ¿qué están haciendo esta gente aquí? No lo comprenden. ¿Por qué? Porque simplemente son Jacob y estamos haciendo cosas de Israel. Porque estamos en luz, pero amado, en la casa de Dios es Betel. Y entonces, si no se muere, no se concibe. Si no se puede morir, no se nace de nuevo. No hay posibilidades. Por eso encajar a Dios en una mente de Jacob es imposible. Hablarle a la gente de Dios en una mente de Jacob no se puede. O Dios abre o no hay fe que valga en estas personas. Por eso tú le hablas a Dios a la gente y dices: sí, sí, lindo, no, sí, sí, lindo, pero no te entienden. Les hablas en un idioma distinto, diferente, que no comprenden. Cuando tú te encuentras con alguien que ha dejado la vida de Dios, aunque la haya dejado, el lenguaje es el mismo, ¿sí o no? Porque ellos un día nacieron. Y quizás se han apartado, quizás han tenido una depresión, un desánimo, pero les hablas de Dios y su espíritu salta por dentro. ¿Por qué? Porque nacieron a la vida de Dios. Es difícil encontrar a gente así. Dile conmigo: nadie puede quedarse en Betel con el corazón de Jacob. No se puede. La casa de Dios, miren estas frases, es insoportable para quienes no pertenecen a ella. La casa de Dios es insoportable para los que no pertenecen a ella. Solo lo de Dios viene a lo de Dios. Lo que es suyo habita en lo suyo, y si no es suyo, no puede habitar en lo suyo. Entonces se hace irresistible. Yo puedo comprender a las personas, real. Cuando alguien no conoce de Dios y tiene una naturaleza normal, como todo ser humano, y vienen a un lugar como este, yo puedo entender que se sientan incómodos, porque es que es normal. Si encima yo hablo en lengua, pues todavía más. Imagínate, pero este tipo, ¿qué chino está hablando aquí este tipo? No entienden. Yo lo puedo comprender. Yo digo, bueno, es normal. A veces uno, cuando se pone a predicar, dice: bueno, es que no entiendo nada de lo que usted está hablando. Es normal que usted no me entienda. Porque yo no estoy hablando bajo el aspecto de la razón. Estoy hablando bajo el aspecto del espíritu. Y lo único que usted tiene que anhelar es desear. Y decir: bueno, yo quiero también eso. Porque un día me pasó igual. Yo también quiero eso, decía. A mí dame lo que tú tienes. Recuerdo un muchachito años atrás en Ciudad Real, me decía: pastor, pastor, deme el libro del Racasaca, que yo también lo quiero, déjame que me lo aprenda. Y yo decía: ¿qué libro es ese? No, porque usted dice Racasaca. Ándale. Dame que me aprenda el idioma del Racasaca. Él pensaba, quería, entendía que era bueno para él, pero no sabía cómo conseguirlo. Pensaba que era a través de medios simplemente intelectuales. Jacob soñó sobre el lugar. Israel disfrutó el lugar. Son cosas distintas. Hay gente que ve y sueña con un día. Otra cosa es que lo disfrutes. Y yo te invito a que lo disfrutes. No hay nada distinto que tú tengas a lo que yo pueda tener o viceversa. Simplemente, la única cosa es que yo ese día abrí mi corazón a Dios. Le dije: Señor, no entiendo nada, pero aquí estoy, oh Dios. No sé nada, pero yo quiero conocerte. Nada más eso. El resto es gente asistiendo a un sitio y nunca siendo templo ni casa de Dios. Es muy difícil estar en un lugar donde Dios habita si no eres casa. Es difícil. Es muy difícil poder adorar a Dios, a un Dios que desconoces. Se hace muy difícil. La casa se hizo solo un lugar y perdió la preferencia. Déjame ahora que te termine predicando esto. Ahora voy a empezar a predicar, porque hasta ahora ha sido quererle establecer los conceptos de lo que es tu casa y la casa de Dios. Y quitarnos el sentido del lugar físico, que es donde más ponemos énfasis. Ven un momento conmigo, para que veas esto tan entrañable. Esta es una parte muy entrañable de este mensaje. Muy entrañable de Dios. Ven un momento al libro de Amós, capítulo 7. Este es otro de esos libritos que anda por ahí escondidos, en la mitad de la no sé dónde. Amós es un boyero, no que hacía bollos, sino que los boyeros eran pastores. Dice que recolectaba higos silvestres. Y Amós era un hombre de la ciudad de Tecoa, al sur, pero profetizó en el norte. Es como decir, es de Andalucía y se va a Bilbao, pues lo mismo. ¿Me permite que yo le termine esto? ¿De verdad que sí? ¿Usted no está siendo bendecido con la palabra? No, de verdad. Yo estoy hablando con sinceridad. Estoy queriendo ponerme en el lado de muchos de nosotros cuando no comprendemos a Dios. Yo soy uno de los que usted también, que a veces digo, pero Señor, ¿dónde estás que no te veo? Quiero que sepas que Jacob es un hombre común y Dios se le apareció un hombre común. No era espiritual ni grandísimo hombre, no, un hombre como usted y como yo. Lo que pasa es que Dios tenía un propósito en su vida. Y usted es un privilegiado que Dios se le quiera aparecer. ¿No? ¿Puede ser o no? No sé si es que están ustedes así como con un flash o como... Es que hace un mes que no me escuchan, están ahora como... No hay así tantos predicadores acá. Miren cómo se va a desatar esta palabra ahora. Miren qué lindo es esto. Miren. Le explico el contexto para que lo sepa. Amós es un boyero. No que hace bollos, sino que es pastor de ovejas. Es que así se le llamaba bíblicamente. De Tecoa, del sur, y él está profetizando en el norte. En el sur está el rey Uzías, buen muchacho. Pero en el norte está Jeroboam II, terrible rey. El treceavo rey de la dinastía del norte, treceavo. Jeroboam II, un bandido. Y entonces había dos lugares por excelencia que el reino del norte de Israel había asumido como lugares de culto, donde Jeroboam había puesto en esos lugares becerros de oro para sacrificar, para ofrecer sacrificio, imagínense. Uno era Samaria, pero él, como vivía muy cerca de un lugar llamado Betel, se le ocurrió poner un centro de adoración en Betel a los becerros y a los dioses paganos. Y entonces, como no había profeta en el norte verdadero, sino que todos eran comprados por el rey Jeroboam II para que profetizasen bien. Dios manda a uno del sur para el norte para decirle: usted es un sinvergüenza, usted es un bandido, usted es un ladrón que está robándole al pueblo la fe y la devoción, y usted está haciendo de Betel un lugar desprestigiado, un lugar donde Dios ha puesto su mano, y usted está haciendo idolatría a su nombre. Y ese hombre Amós se levanta y va a hablar allí y le habla claro al rey. Y entonces se levanta uno de los sacerdotes de Betel, que vivía en Betel y ministraba en Betel, un falso sacerdote, y le dice: ¿tú qué estás hablando aquí? Y se queja al rey para decirle: Amós este se está rebelando contra ti, córtale la cabeza. Y Amós dice: sí, pues dice Jehová que tú vas a morir. Y le lanza semejante profecía, que después se cumple, por cierto. Entonces tú imagínese la historia. En lo que ha quedado Betel, Betel, un lugar hermoso que revela muchas cosas hermosas, se ha quedado en un centro pagano, donde hay tres oficios, digo amigo, el rey, el sacerdote y los profetas. Y ahora miren lo que sucede. Versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. ¡Wow! Me llama la atención las sentencias que este hombre daba. Eran tan contundentes las palabras de Amós, que dice que la tierra no soportaba, lo que es lo mismo. Esto está serio, vamos a callarlo porque este tipo está profetizando de verdad y lo que dice se va a cumplir. Esto habla de las sentencias de los hombres de Dios cuando hablan. Cuidadito. Y entonces dice: oh rey, mándalo callar. El problema es que uno pensaba que Amasías era leal al rey. No, lo que pasa es que si Amós profetizaba en contra del rey, también profetizaba en contra de Amasías, que era un sinvergüenza, que con el dinero de la gente y las historias estaba lucrando. Y entonces Amasías no está pensando en el rey, está pensando en que el kiosco se le desmantela. ¿Usted por qué piensa que la iglesia católica no cambia? ¿Porque no sabe que tiene que cambiar? Sí, lo que pasa es que el kiosco es muy kiosco, hijo. Es que hay muchos poderes fácticos ahí metidos. ¿Usted piensa que en la iglesia católica no hay gente que sabe que hay que cambiar muchas cosas ahí? ¡Ah, que sí lo saben! ¿Pero por qué no cambian? Hijito, es que es mucho negocio. Es que un cardenal en Alemania se acaba de hacer una casa de 3 millones de euros y lo han agarrado y le han dicho: oye, ¿pero tú de qué vas? El arzobispo de no sé dónde. Y el otro de allá haciéndose no sé cuánto. Y este haciéndose de acá. Y en Boston las no sé cuánto. Entonces, ¿quién cambia el kiosco este? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién desmantela todo esto? Yo me dio pena el Papa Francisco II, ¿primero se llama? ¿Se llama así? ¿Vieron que era lindo el muchacho? Se apuntaba lindo el hombre, ¿verdad? Con los zapatos, ¿cómo era? ¿Cómo eran los zapatos? Con agujeros. Como él es un agustino, pues el hombre andaba bien, un jesuita. Y él andaba lindo y él quiere cambiar. Ya le anda la vuelta. Lleva un año y ya le anda la vuelta al hombre. ¿Por qué? Mira, estate quieto, cállate. Me suena a la futura reina nuestra. ¡Ay, déjame! Ya no dice nada. ¿Te acuerdas cuando la presentaron? Y porque no sé qué, no sé cuánto. Y ella: y sí, porque estoy muy contenta, tal y tal. Y entonces él va a persistir: ¡ay, déjame hablar! ¿Tú la has visto decir alguna vez más eso? Ahora ya. Ayer leí un artículo de algo que me habían hablado ya. Fuentes bastante claras. Hay un artículo que en el momento que el rey abdica, la reina se separa. O sea, ¿todo es qué? ¿Todo cómo es? Fachada. Así se funciona, hijos. Entonces, este es el problema acá. Que ahora llega un profeta y ¿quién le gusta desmantelar lo que está montadito? Porque Betel sonaba muy bonito. Dios se apareció allí. Y eso es lo que ellos decían. Dios estuvo aquí con Jacob, nuestro padre. Entonces estaba muy bonito. Dile, tenían el nombre de Israel y tenían el nombre de Betel, pero ya no tienen el corazón para Dios. Dile, la iglesia tiene su nombre. La iglesia tiene su palabra. La iglesia tiene el poder de la transformación en Cristo, pero la iglesia a veces solamente tiene ¿qué? La fachada. Tiene al profeta, tiene al rey y tiene al sacerdote, pero, amado, ¿qué? No hay corazón ya. Y ahora llegamos y se pone a hablar y entonces dice a Amasías, espera, chaval, ¿tú dónde vas? Cállate. Y llama al rey y le dice, córtale la cabeza a este tipo porque está hablando en contra tuya, que no es verdad. Lo que pasa es que pone al rey para que así lo ajusticie. Y ahora miren lo que pasa. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete. Bueno, así ha dicho, porque así ha dicho Jehová a Amós, Jeroboam morirá espada e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Y Amasías le dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza ya. Nosotros déjanos, ¿qué haces tú aquí? Digo, conmigo, a nadie le gusta que le profeticen la verdad. ¿Usted piensa que en este tiempo no hay profetas que profetizan conforme al gusto? ¿O no? ¿Usted qué cree? ¿Y a quién le gusta que profeticen la verdad? ¡Ah! ¿Qué tal si alguien se levanta ahora y dice, así dice Jehová, usted es así, así, y mira, esto es lo que Dios dice? ¡Oh! No gusta. Entonces, ¿qué sucede? Que le quieren callar al profeta que está hablando verdad. Y usa el término vidente, que es el término que se usa bíblico para hablar, no del vidente como está de la magia, sino profeta. Ahora miren. Vete, salte, no profetices más en Betel. Diga, no profetices en Betel. Qué curioso. O sea, la casa de Dios, cállate. O sea, entonces, ¿la casa de Dios para qué había quedado? Betel, ¿en qué se había quedado? ¿En qué? Dígame. Nada más que qué. Fachadita. Todo el mundo contento y va allá, todo el mundo feliz. Y aquí el que diga alguna cosa que sea diferente a lo que estamos haciendo, que se calle. ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¿Usted cree que eso no existe hoy? ¿Usted cree que esto ha cambiado? ¿Ah? ¿No ha cambiado? ¿No? Puedo decirle y contarle algunas experiencias vividas hace muy poquito tiempo, lo que supone cuando tú tienes que decir la verdad de las cosas. Ah, no es fácil decir la verdad de las cosas. ¿Sabes lo que te quieren hacer? Pues a veces no les gusta. Y quiere que te diga algo muy interesante de todo este periodo. Es que a Amasías se consideraba un sacerdote de Dios. Y tenía, ahora lo vas a ver, a su alrededor, profetas que profetizaban lo contrario a Amós. Y decía, ellos también profetizan. Tú vete de aquí, fuera, fuera. O sea, sacamos de Betel al profeta que habla verdad de Dios. Entonces, ¿qué ha quedado en Betel? ¿Solamente qué? El nombre, el lugar. ¿Pero dónde está el corazón en Betel? No hay corazón. Hace unos días estaba en un lugar, tuve que charlar con unas personas, estábamos ahí, y Dios me da una revelación de una persona que estaba ahí, que estaba en pecado. Y me dice Dios, ese hombre está en pecado, díselo. Y estábamos ahí y yo me iba a acostar. Me dice Dios, díselo. Santo Dios, me voy a meter en lío, Señor. Dígaselo. Pero Señor, si este muchacho se va a casar de aquí a 2 meses, díselo. Para eso te traje, para que se lo digas. Dígame, ¿qué hay que hacer? ¿Se lo dices o te vas a profetizar a Judá? Porque en Israel no te quieren escuchar. Esa es la historia real. Siga. Entonces respondió Amós y le dijo a Amasías, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta. O sea, yo no tengo la profesión de profeta. Yo soy simplemente un boyerito. Soy un pobre desgraciadito, gente común. Diga conmigo, yo soy una casa de Dios sin título. Dile, yo no tengo el título de Betel. Yo no tengo nada. Yo soy un boyerito, un muchachito, dice aquí. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Lo que es lo mismo, soy un pobrecito desgraciadito, nada más eso. Yo me dedico a esto. Lo que pasa es que Dios me ha dicho que tengo un mensaje. Y yo no tengo la profesión. Yo no tengo el título, no pasé por ninguna escuela, no estuve en ningún seminario, nadie me dijo nada, pero Dios me ha traído desde muy lejos a decirle a ustedes, hipócrita, falso, sinvergüenza, ¿qué han hecho de la casa de Dios? Eso es Amós. Y Dios tiene que ponerse y tocar a un hombre para llevarlo allá, para decirle, Betel ya no queda nada, en Betel no hay nada, solo queda el nombre. Y no es fácil irte a la casa de Dios a decirle que de Dios queda poco. No es fácil. Porque la gente que levanta testimonio de Dios en días donde la religión tiene mucho poder, son cortados. Y así quisieron matar a Lutero y John Hughes, como murió en la hoguera por decir la verdad. Qué curioso, ¿verdad? Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Tú crees que yo he venido por mi cuenta? ¿Tú crees porque yo tengo ganas de venir? Le dijo, no, hijo. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel ni habites contra la casa de Isaac. Por tanto, os he dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida por suerte. Tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevada cautiva lejos de tu tierra. Ala, cuando quieras vuelves. ¿Qué quieres? Que no profetice, por ahora te lo voy a decir aquí, en la cara. Esto es lo que te viene. Esto es valentía. Esto es, diga conmigo, una casa de Dios que no tiene nombre, pero es más casa de Dios que la que ¿qué? Que la que tiene nombre. Y que tiene una oportunidad muy hermosa de decir la verdad o de caer en el sistema y callarse. Y dice, nada, ¿para qué vamos a hacer esto? Pero no, decide que tiene que hablar. Decide que tiene que decir. Ahora miren lo que yo vi aquí. Vi un sacerdote silenciado. Un sacerdote que quiere callar al profeta. Vi un rey, Jeroboam II, haciendo la suya. El rey viviendo a todo lo que daba. Jeroboam II hizo algo, y es que dejó de pagar y empezó a hacer a los pueblos ajenos que le pagaran por entrar en su tierra. Y entonces se puso a vivir la buena vida. Su reinado fue solamente disfrutar de banquetes y todo el tiempo su vida. Al pueblo lo tenía empobrecido y él solamente de banqueteo en banqueteo. Tenemos a un rey que no reina, un sacerdote corrompido y los hijos de profeta que ya no profetizan nada. Y Dios tiene que mandar a un boyerito, a un pastorcillo, a un muchacho allá de Tecoa, o sea, como de la jineta, allí, como de dónde, de Albacete, allí, ¿de dónde será ese pueblo? Cuando me dicen en los países, ¿y usted dónde es? Yo digo, bueno, decir Madrid está lindo, de Barcelona, Barcelona. Pero cuando dices Albacete, dice la gente, ¿Albacete? ¿Dónde está eso? Yo le digo, no, yo voy a decir, ¿dónde está? El pueblo de Iniesta. ¡Ay, ahí ya todo el mundo dice, Iniesta, sí, ahí sí lo conocemos! Entonces ya me pongo contento. Nosotros somos de Tecoa. ¿Quién conoce Tecoa? ¿Quién es ese pobre boyero cogiendo higos silvestres? ¡Ah! Diga conmigo, ¿qué habían hecho de Betel? Versículo 13. No lo leí y lo pasé. ¿Usted se da cuenta que el 13 no lo leí? Mira lo que dice el versículo 13. ¡Vete, no profetices! No profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Del reino de quién? ¿De Dios o el de los hombres? ¿Santuario de quién? Del rey. O sea, diga conmigo, había cambiado el templo, la palabra santuario, ¿qué significa? Templo. Había cambiado la casa de Dios por la casa de ¿quién? De Jeroboam II. Miren lo que se puede hacer con un lugar bendito. ¿Cuándo el lugar deja de ser lugar de Dios? Cuando la gente que habita en el lugar deja de ser con el corazón de Dios. El lugar puede ser muy lindo. Aquí podemos tener la gloria bendita todos los domingos. Y de aquí a 10 años, esto ser nido de ratas. y de ladrones. Cueva donde no queda nada. Eso es lo que sucede. Yo cuando voy a los grandes templos, cuando voy a los grandes lugares, cuando voy a las grandes catedrales, ¡wow! En aquel tiempo serían mucho y muy lindas catedrales, pero ahora están vacías y no hay nada. Al contrario, algo que me llama la atención de las catedrales es que huele, ¿sabes a qué? A húmedo, a muerto y a no sé qué. Vamos a dejarlo ahí. Porque yo digo, Dios mío, aquí había algo alguna vez. No costó trabajo hacer esto. No murió gente por esto. ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde está? Cuando vas a la catedral de Burgos, inmensa, preciosa, y llegas allí. ¿Dónde está? Vaya usted a Jerusalén. Vaya usted a Belén, donde dicen que nació Cristo. Madre mía. Queda el nombre. Lo demás no queda nada. Nada. Vea conmigo. Había un Betel, pero ya no había un Israel. El lugar estaba, los hombres ya no estaban. Quedan los lugares, pero faltan los corazones. Betel ahora era casa privada y estatal del rey. Reino, santuario de un rey. Casa del reino. Se había hecho la casa privada del rey. Había dejado de ser la casa pública y abierta que se llama iglesia. Diga conmigo, sacerdotes profesionales, reyes institucionales y profetas que ya no profetizaban. Diga conmigo, los tres oficios estaban, pero el rey, Dios, ya no estaba. En ese Betel ya no se transformaban hombres. Ese Betel ya no cambiaba gente. Ese Betel ya no hacía soñar a nadie. Ese Betel callaba a los verdaderos profetas, amenazaba a los de Dios. Eso es lo que hacía ese Betel. Diga conmigo, Cristo vino a ser el rey, el profeta y el sacerdote para darnos un templo. Cristo es el templo vivo. Diga conmigo, Cristo es Betel y tiene tres oficios. ¿Cristo qué es? Rey, ¿qué más? Sacerdote, ¿y qué más? Y profeta. Por tanto, cuando muere el antiguo pacto, Cristo viene a establecer un Betel nuevo. ¿Y el que puso un lugar? No, ves a Mateo 24:1 y dice que cuando lo llevaban a Cristo al templo, a enseñarle el templo, dice que él se iba del templo. Se iba. No le interesaba. Él no estaba preocupado por el lugar. ¿Por qué no estaba preocupado por el lugar? Dígame, ¿por qué? Porque no había nada en ese lugar ya. Ahora miren, Betel, años después, el lugar está, pero ya no hay nada. Tú puedes ver la historia de Betel, no hay nada. De Dios no quedaba nada, solamente el nombre, casa de Dios, pero Dios ya no estaba ahí. Jeroboam decía, Betel, casa de Dios, pero Dios no estaba ahí. Lo tenía anunciado, Betel, pero nada había ahí. Profetas no anunciaban ni hablaban de Dios. Sacerdotes no adoraban al Dios vivo. Ahora viene Cristo y dice Cristo, vamos a establecer un lugar, otro Betel. Y dice Dios, sí, claro, hijo, vamos a establecer uno, tú. Tú vas a ser el Betel de la gente. Tú vas a ser el templo vivo. Tú le vas a enseñar a la gente dónde se conoce otra vez a Dios. Tú le vas a enseñar a la gente qué fue lo que yo siempre dije de los lugares. Tú ahora vas a hacer a la gente no soñar, sino ver la vida. Ahora tú vas a ser el sacerdote, el profeta y el rey. Ahora tú vas a ser los tres oficios del corazón. Ahora tú vas a ser el templo sin lugar. Ahora vas a ser el oficio sin profesión. Ahora vas a ser el corazón que transforma. Ahora vas a ser el templo hecho carne. ¡Uy, vale! Tú vas a hacer ahora eso, hijo. Y ahora enséñales a ellos a que no necesitas lugar, a que no necesitan un templo, a que no necesitan profesiones, a que no necesitan instituciones, a que no necesitan lugares. Ellos son el templo. Ellos son la casa. Ellos son la casa viva. Jesús me vino a decir que Betel soy yo, porque Él es el Betel vivo que me hizo a mí un templo vivo. Cuando yo acepto a Cristo, yo estoy aceptando la dimensión de lo que es Dios para mí. ¿Qué hizo Cristo? Betel, acercar a Dios al hombre. ¿Qué hizo el Betel? Transformar los corazones. ¿Qué hizo Cristo? Luego me dijo, Cristo es Betel y me ha hecho un Betel. Cristo, ¿qué dije al principio? ¿Qué es una casa de Dios? Dos cosas. Un lugar para transformar corazones. ¿Qué más? Un lugar para qué. Para acercarnos a Dios. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? El mediador para llegar a Dios. ¿Qué es Cristo? El que transforma el corazón. Dile, la casa de Dios es Betel y la casa de Dios es usted. No puedo terminar este mensaje sin decirle la expresión de lo que Dios ha querido enseñarnos en estos 7 mensajes. Cada uno de los lugares que hemos visto revela un aspecto del trato de Dios en el corazón de los hombres. Pero no hay lugar más hermoso donde Dios puede tratar, es el corazón del hombre. Todos los demás lugares son corazones yendo a un sitio para ser tratados. El carpintero, el panadero, todos. Todos los lugares han revelado a Cristo, todos han revelado a Cristo. Cristo es el calzado, ¿verdad? El calzado, que nos dio calzado. El carpintero, el panadero, todos. El cantero, todos revelan a Cristo, la roca, todos. Pero no hay un lugar que revele más lo que Cristo vino a hacer y es que Betel. Porque ya no es el lugar donde va o el lugar que representa, sino Betel es el Cristo vivo, es el templo viviente. Él le dijo a los hombres, este templo al tercer día será destruido, al tercer día resucitará. ¿Os estaba hablando de quién? Yo soy el templo vivo. Él le dijo, ven, este templo solamente son piedras, aquí ya no hay nada, aquí no queda nada de lo que mi Padre hizo, aquí ya no hay nada, ahora yo soy el corazón. Padre, este es el momento especial designado después de varios meses de predicaciones para decirle a la casa, a estas personas, los que están aquí enfrente de nosotros, que este es el momento de nacer de nuevo. De no importar si tú en este momento sabes y entiendes todo lo de Dios, pero sí que puedas decir, yo quiero creer, yo quiero tener fe, yo quiero conocerte. Tengo alrededor personas que conocen y yo no te conozco. Es posible que he escuchado por años este mensaje, pero todavía no te conozco. No es un tiempo para ignorar el llamamiento del profeta de Dios. Hoy yo me erijo como Amós para decirle a la casa de Betel, al sistema religioso universal, que Dios ya no está ahí. Hoy me erijo para decir que ese rey está muerto, que Jeroboam ya no vive, que ese sacerdote quiere callar lo de Dios y que los profetas se han acomodado. Y desde el pueblo de Tecoa pequeño nos erigimos para decir que esta es la hora y el día donde tú puedes abrir tu corazón y hacer de tu corazón un templo del Dios vivo. Dile, yo te necesito, te quiero conocer, necesito de ti. Dame la oportunidad de conocerte. Dame fe porque no tengo. Abre mis ojos porque no veo. Porque aún como Jacob te puedo ver, pero no sabía que estabas ahí. Puedo tener sueños, pero no te pude conocer. No te tenía. Y por eso no pude saber quién eras. Este día salva a Dios, salva a aquellos que han abierto su corazón, Salva a aquellos que están por dentro diciendo: háblame, dime, exprésame, dame, dame, oh Dios, dame fe, dame para creer. Salva hoy. Haz beteles, templos, haz lugares donde quieres habitar. Queremos ser una sola casa. Mi casa y la tuya una sola es. No quiero tener dos casas, quiero ser una sola, la casa de Dios. Yo quiero ser casa de Dios y puerta del cielo. Gracias por poner hoy la escalera para que suba. Cristo, la escalera para subir. Gracias por ayudarme a llegar a ti. Por favor, oh Dios, si en el corazón alguien aquí en esta mañana ha expresado y ha dicho: te quiero conocer, entonces, oh Dios, es el día para revelarte a ellos. Y si aquí en este día hoy dijimos: Padre, quiero, Padre, romper mi naturaleza humana, natural, quiero romper mis ideas para que tú, oh Dios, me hagas de nuevo, entonces hoy esa persona nació de nuevo. No tienes que sentir nada, no tienes que tener ningún pensamiento, ni pensar tan siquiera que algo puede estar pasando, porque quizás no te das cuenta que no se trata de sentir con las emociones o con los sentimientos o con los las cosas naturales, sino que se trata de nacer en el Espíritu. Dile: no son los sentidos naturales, es el sentido espiritual para creer en Dios. Padre, yo sé que algunos en este lugar hoy han expresado su necesidad de nacer de nuevo. No es solamente venir a un lugar. Podrán estar años en este sitio y nunca conocerte. Podrán estar años en este sitio y Dios mostrársele a sus vidas y no saber que estabas ahí. Hoy no es el día para asistir a un sitio. Estas no son las fechas ni los días para simplemente asistir a los beteles de los hombres. Hoy son los días de que Jacob se convierta en Israel y que Luz se convierta en Betel. Hoy yo hago de mi casa, dile: yo hago de mi casa tu casa. Yo hago de mi corazón tu templo. Hago de mi vida tu morada y permito, Señor, que llegues a mí. Voluntariamente he decidido seguirte. Y voluntariamente he decidido caminar tus pasos. Padre, no dejes a nadie frustrado en este día, que aun queriéndote conocer y aun queriendo saber de ti, se han engañado, se han quedado, se han paralizado. No dejes que nadie aquí se vaya diciendo: yo tuve la oportunidad, pero me da vergüenza, no sé qué van a hacer. Aquí no hay nada que hacer, oh Dios. Ya está todo hecho en esa cruz. Ya fue todo comprado. Ya redimiste. Padre, no es Jacob perfecto. Es el Jacob más imperfecto al que tú te revelaste. No es el hombre más perfecto, sino es el hombre más imperfecto. Es el fugitivo huyendo. Es el ladrón, el que se llevó, el que quiso. El usurpador, el que engañó a padre y madre. El que engañó a su propio hermano. Dile: no son de los que son buenos, no de los que son perfectos. Dile: sino de los imperfectos. De esa es la fe en este día, la fe para creer. Dile: no importa tu condición, ni física, ni emocional, ni espiritual. Dios ha venido a salvarme. Dile conmigo: Dios ha venido a salvarme. Dile: yo hoy dejo a un lado juegos, situaciones, adversidades, problemas y decido seguirte. Dile: un día Amós nos recordará lo que se expresó aquí. Se puede callar al hombre, pero no se puede callar a Dios. No tengas duda de eso. Se puede callar al hombre, pero no se va a poder callar a Dios. Tú nunca, en un día como este, podrás decir que Dios no te permitió una oportunidad. Si en tu corazón tú le has dicho a Dios, yo quiero conocerte, Él se te va a revelar. Ya, hoy tu corazón está abierto para que Él habite. Tú ya hoy decidiste subir por la escalera. Ya tomaste la decisión. Esto no se trata de personas viniendo a la iglesia. Esto no se trata de personas viniendo a este lugar. Esto se trata de personas reconociendo a Dios. Reconociendo a Dios. Esto se trata de gente que ha decidido que ya no quiere ser más Jacob, que quiere ser Israel. Y así va a todos, los que están aquí y los que están allá al otro lado. Usted nunca podrá decir que nadie le expresó el mensaje de salvación. Un día nos presentaremos ante la presencia del Señor y no tendremos excusas. Le diremos, Señor, yo siempre fui a la iglesia. Dios te dirá, ya te lo he expresado una vez. ¿Tú te acuerdas que un muchacho medio así rarillo te habló de Betel? Ahí estaba yo hablando a través de él, para que supieras cuál era mi intención hacia ti, hacia tu vida. Bienvenido a los que hoy han entrado al reino de Dios. Bienvenido a los que han entrado al reino de Dios. Bienvenido. Llegarse a Dios no es levantar la mano en un culto. Llegarse a Dios no es levantar la mano en un culto. Conocer a Dios no es levantar la mano. No. Llegar a Dios es abrir tu corazón. No se trata de cuántas cosas tú haces físicamente, sino cuántas cosas tú decides en tu corazón. Y yo le digo a algunos que están aquí que estoy convencido que han decidido que hoy es el día donde Dios habita en medio de ellos. Y entonces vas a ver los cambios en tu vida. No te dé vergüenza, ni miedos, ni tengas temores. Ha sido el día apropiado de Dios para que le puedas conocer. Si no entiendes todo, tampoco lo entendemos los demás. Y si tú no has conocido a Dios, ahora se te va a revelar. Y ahora vas a entender lo que es adorar. Y ahora vas a amar su palabra. Y ahora vas a necesitar estar con los santos. Y ahora vas a querer cambiar tus actitudes. Ahora vas a querer hacer cosas diferentes a las que antes hacías. Ahora vas a tener algo que se llama redargüición. Cuando empieces a hacer algo mal, vas a empezar a sentir que estás ofendiendo a Dios. No se trata de lo que haces, sino se trata de qué de lo que haces ofende a Dios. Y cuando esa conducta llegue a tu vida, podré decir, estoy frente a un Betel, a una casa de Dios. Dios te bendiga mucho. Ha sido un placer. He tenido por mucho tiempo este mensaje en mi corazón. Lo más difícil ha sido predicarlo, poderlo expresar, porque las palabras son sencillas, pero la profundidad de lo que se expresa no a todo el mundo le llega. Así es que vamos a dejar que sea así. Gracias por comunicarte con nosotros, por estar acá. Gracias por permitir que a través de este mensaje hayamos podido llegar a tu corazón. Si tú no has conocido a Dios, hoy era una buena oportunidad para que lo hicieras. Y si tienes la oportunidad de compartir este mensaje con alguien, dáselo y dile, escucha este mensaje para que se caigan las escamas de nuestros ojos y podamos reconocer que la casa de Dios soy yo, con un corazón abierto a Dios. Dios te bendiga en este día. Amén.